Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Monseñor José Rico Pavés toma posesión como obispo de Asidonia Jerez, afirmando que nada puede el obispo sin sus fieles. Y 41 personas resultan heridas por un terremoto de 6,1 grados en el noroeste de Perú. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua convoca una jornada de oración y silencio al cumplirse un año del atentado terrorista en la capilla de la Catedral de Managua, que albergaba la imagen de la sangre de Cristo.
Los obispos de África piden poner primero a Cristo para superar la pandemia y el terrorismo en el continente.
En esta fiesta de San Ignacio, el santuario de Manresa acoge la Eucaristía de apertura de la Puerta del Jubileo, que se celebra por los 500 años de la conversión del fundador de la Compañía de Jesús.
La Congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad de Vitoria celebra la clausura del jubileo por sus 150 años de vida y de servicio a la sociedad.
La Organización Mundial de la Salud prepara un ataque contra las leyes antiabortistas en todo el mundo.
El principal partido cristiano de Irak llama al boicot en las elecciones de octubre.
La Generalidad de Cataluña y el Gobierno reactivarán el lunes la llamada comisión bilateral aparcada desde 2018.
Siete ciudades gallegas cierran el ocio nocturno y piden certificados COVID en hostelería a partir de esta misma madrugada.
Y en deportes, Fátima Gálvez y Alberto Fernández logran el oro en tiro mixto y Pablo Carreño se lleva el bronce en tenis.
La diócesis de Asidonia Jerez ha acogido esta mañana la toma de posesión de Monseñor José Rico Pavés como nuevo obispo de la sede jerezana. Esta celebración, que hemos retransmitido en Radio María, ha tenido lugar en la Catedral de la ciudad a las 11 de la mañana.
La ceremonia ha estado presidida en un primer momento por el nuncio del Papa Francisco en España, Monseñor Bernardito Auza. Ha comenzado en la puerta de la Catedral, donde la comitiva, compuesta por el nuncio de su santidad y el obispo electo, Monseñor José Rico Pavés, han sido recibidas por el Cabildo. Después de besar el Lignum Crucis, se han dirigido a la Capilla del Sagrario, donde se reserva el Santísimo Sacramento para rezar unos momentos. La Santa Misa ha comenzado minutos después y al inicio ha tenido lugar una breve alocución del actual administrador apostólico Federico Mantaras y unas palabras de presentación por parte del nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza.
A continuación se han leído las letras apostólicas del Papa Francisco y en ese momento Monseñor Rico Pavés ha ocupado la cátedra y ha recibido el báculo. Seguidamente una representación de la diócesis entre sacerdotes, religiosas y laicos han subido al presbiterio para saludar al nuevo obispo y después se ha cantado el Gloria y la Eucaristía se ha seguido celebrando como de costumbre, pero ya bajo la presidencia de Monseñor Rico Pavés.
En su homilía, el nuevo obispo se ha referido a San Ignacio de Loyola, cuya memoria celebramos hoy, de quien ha dicho que recibió la gracia de la conversión que le llevó a comprender que nuestra felicidad está en hacerlo todo para mayor gloria de Dios. En este sentido, Monseñor Rico Pavés ha visto en ello un recordatorio claro de que la única motivación que debe orientar su entrega apostólica es la mayor gloria de Dios y la santificación de los fieles que le son confiados.
El nuevo obispo de Asidonia Jerez también ha reflexionado sobre el significado de la toma de posesión y ha señalado que no es un acto de dominio, sino de obediencia.
Tomar posesión no es un acto de dominio, sino de obediencia. No es una apropiación, sino un despojamiento. No es un ejercicio de exaltación personal, sino de servicio en comunión. Tres gestos sencillos nos lo recuerdan. la presencia del señor nuncio y de mis hermanos obispos, la entrega de la sede y el báculo y la acogida de los fieles que representan los diferentes estados de vida en la Iglesia diocesana.
Monseñor Rico Pavés ha manifestado su gratitud a los obispos que le han acompañado en la Santa Misa, en especial al obispo emérito de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar, y al actual obispo de la diócesis getafense, Monseñor Ginés García Beltrán, de quienes ha dicho que en Getafe le han tratado con corazón de padres. También ha recordado a su predecesor en la sede de Asidonia Jerez, Monseñor José Mazuelos.
Monseñor Rico Pavés ha explicado que si el camino del buen pastor ha sido el del abajamiento para levantar a todas y cada una de las ovejas que el Padre le ha confiado, así también ha de ser el camino del obispo. El prelado también ha subrayado que nada puede el obispo sin sus fieles.
La toma de posesión es, en fin, la expresión visible de la belleza de la Iglesia diocesana que recibe y acoge a su pastor. En el saludo de una representación de fieles se simboliza la totalidad de la diócesis, porción del pueblo de Dios que camina en esta tierra. Nada puede el obispo sin sus fieles. Su ministerio es servicio en comunión. Cuando el Papa nos está llamando a visibilizar en la Iglesia su dimensión sinodal, considero un regalo de la Providencia ser recibido en esta diócesis de Asidonia Jerez. Para caminar juntos, esto es la sinodalidad, el obispo debe trabajar sin descanso por la comunión entre sus fieles y con el resto de la Iglesia universal.
El obispo de Asidonia Jerez ha dado las gracias a Dios por los sacerdotes, personas consagradas y fieles laicos de la diócesis a quienes ha pedido que le ayuden a ser su obispo. El prelado ha prometido su oración por su fidelidad y ha pedido rezar al Señor para que bendiga a la diócesis con santas y abundantes vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio y al compromiso laical.
Monseñor Rico Pavés ha puesto su ministerio episcopal en manos de la patrona de la diócesis de Asidonia Jerez, la Inmaculada Concepción, y de su patrono, San Juan Grande, para que en el cumplimiento de la tarea que ahora la Iglesia le encomienda, solo busque la mayor gloria de Dios y la santificación de los fieles que le son confiados.
La celebración ha finalizado con el canto del Salve Regina y así ha concluido esta toma de posesión en la que Monseñor José Rico Pavés se ha incorporado a la Iglesia jerezana como nuevo obispo.
Y cambiamos de asunto, nos trasladamos hasta Perú. El Instituto Nacional de Defensa Civil de este país ha informado de que un terremoto de 6,1 grados en la escala de Richter ha azotado el noroeste de Perú, en concreto la ciudad de Sullana, en la región de Piura, y ha dejado a su paso más de 41 heridos y 720 personas afectadas hasta este momento.
La Dirección Regional de Salud ha informado de que de las 41 personas heridas, 3 son de gravedad, una de ellas embarazada, y 8 establecimientos se han visto afectados por el sismo. Además, se ha cifrado en más de 180 los edificios que han sufrido daños por el terremoto. A los desperfectos generados en infraestructuras, también se suman los daños en un puente, así como 50 metros de carretera y el sistema de energía eléctrica de la zona. Por su parte, el recientemente nombrado presidente de Perú, Pedro Castillo, ha acudido a Sullana para coordinar las acciones tras el sismo y ha verificado los daños.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, ha convocado una jornada de oración en silencio al cumplirse el primer año del atentado terrorista contra una de las capillas de la Catedral de Managua.
El 31 de julio del año pasado, un desconocido entró a esta capilla y lanzó una bomba que dañó severamente el recinto y la venerada imagen de la Sangre de Cristo, un crucifijo de 382 años, ante el cual San Juan Pablo II se arrodilló en su segunda visita a Nicaragua en 1996. Con ánimo de reparación, el cardenal Brenes ha instado a participar en esta jornada de oración y silencio.
Esta capilla permanecerá abierta hasta las 4 de la tarde, hora local, para que se pueda venerar la imagen del Santo Cristo. Además de la celebración de la Santa Misa, en el transcurso de la jornada se rezará el Santo Rosario y se entonarán cantos a la Virgen María.
Asimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha animado a que los hogares católicos coloquen una imagen de la sangre de Cristo para unirse en oración. A su vez, el cardenal Brenes ha propuesto a las personas que participan de forma presencial a visitar la Catedral de Managua vestidos de blanco como signo de respeto y como gesto para implorar al Señor la paz y la reconciliación en la nación. Además, las campanas están sonando a cada hora de la jornada como recordatorio para rezar a la venerada imagen de la sangre de Cristo.
Cambiamos ahora de tema. Con motivo del Día del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, los obispos católicos han llamado a los países del continente a unirse en Cristo para superar las crisis que afrontan, como la pandemia, el terrorismo y la inseguridad.
En la víspera del encuentro, el presidente del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, el cardenal Philippe Ouadraogo, cuya sede está en Ghana, ha llamado a los fieles del continente a evitar divisiones y a esforzarse por abrazar una cultura inclusiva y una cosmovisión arraigada en Cristo, donde no haya ni judío ni griego, ni amo ni esclavo.
Por otro lado, los obispos católicos del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar han reflexionado sobre los desafíos que enfrenta el pueblo de Dios en África, como son la pandemia de la COVID-19, la inseguridad, la violencia y el terrorismo.
Los prelados afirman que, si bien lamentan la difícil situación de su gente en todas partes, también piden un valor renovado y confianza en Dios omnipotente, amoroso y misericordioso. En ese sentido, haciendo referencia a la carta de San Pablo a los tesalonicenses, han invitado a los fieles a volverse a Dios nuestro Padre para agradecerle por sus continuas bendiciones y protección, por el don el uno del otro, el don de la Madre África y el don de su fe católica.
Los obispos africanos también señalan que también hay que rogarle con solemnidad por el fin de la pandemia del coronavirus y por el fin de la violencia, la tortura, el secuestro y otros delitos cometidos por individuos y grupos en África y más allá.
El día 29 de julio y el 1 de agosto de cada año se celebra el Día del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, el evento anual más importante para la Iglesia en África, donde se promueve el sostenimiento espiritual y material de la misión pastoral de los obispos católicos y sus jurisdicciones que están presentes en los países e islas del continente.
Y mientras, en Escocia, la Iglesia Católica de San Simón en Glasgow ha sido destruida en un devastador incendio. El fuego se ha producido apenas 2 días después de que un sacerdote católico fuera atacado por un hombre con una botella de vidrio en la mano mientras rezaba en la Catedral de Edimburgo, en la capital del país.
Tras el incendio, el ministro de Salud de Escocia, Humza Yousaf, ha expresado su cercanía a la comunidad católica por estos ataques. De acuerdo al sitio web de la parroquia, San Simón es el tercer templo católico más antiguo en Glasgow, después de la Catedral de San Andrés y la Iglesia de Santa María. La iglesia, llamada originalmente de San Pedro, fue utilizada por los soldados polacos durante la Segunda Guerra Mundial y llegó a ser conocida como la Iglesia Polaca. El templo fue completamente restaurado entre 2005 y 2008 por su 150 aniversario.
Y en otro orden de cosas, les contamos que esta mañana, en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, se ha celebrado la misa funeral por el rector emérito del Pontificio Instituto Bíblico y antiguo secretario de la Pontificia Comisión Bíblica, el cardenal Albert Van Hooy. La ceremonia ha estado presidida por el vicedecano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Leonardo Sandri.
Con motivo de la muerte del cardenal Van Hooy, el Papa Francisco ha enviado un telegrama de condolencia dirigido al superior de la residencia de San Pedro Canisio, el padre Manuel Morujao, donde vivía el cardenal Van Hooy. En su misiva, el pontífice recuerda con afecto y admiración a este hermano que sirvió al Señor y a la Iglesia con gran dedicación.
A su vez, el Santo Padre ha destacado su intensa labor como ferviente hijo espiritual de San Ignacio, experto docente, respetable biblista, estimado rector del Pontificio Instituto Bíblico, colaborador diligente y sabio de algunos dicasterios de la Curia Romana.
El cardenal Arbel Van Hooy nació en 1923 en Hassebrouck, en la diócesis de Lille, en el norte de Francia. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1941. Fue ordenado sacerdote en 1954 en Enghien, en Bélgica. Entre sus muchas funciones, fue miembro de la Pontificia Comisión Bíblica de 1984 a 2001 y su secretario de 1990 a 2001. También fue consultor del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos de 1980 a 1996. Fue creado cardenal por Benedicto XVI en el consistorio del 24 de marzo de 2006. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
En esta fiesta de San Ignacio de Loyola y en el marco del año ignaciano que se está celebrando con motivo del quinto centenario de la conversión del santo, la Santa Cueva de Manresa acoge esta tarde la Eucaristía de apertura de la Puerta del Jubileo de esta ciudad. Esta Santa Misa estará presidida por el Superior General de los Jesuitas, el Padre Arturo Sosa.
Además, en esta celebración se bendecirán los mosaicos realizados por el sacerdote jesuita Marco Rupnik, que desde el pasado mes de abril están instalados en el Santuario de la Cueva. Manresa es uno de los escenarios centrales en la conmemoración de este año ignaciano. Por este motivo, la ciudad también ha impulsado el proyecto Manresa 2022 para potenciar el legado patrimonial y los valores ignacianos. San Ignacio llegó a esta localidad en marzo de 1522, donde pasó unos meses decisivos y experimentó una profunda experiencia espiritual que se encuentra en el origen de los ejercicios espirituales.
Por otra parte, la comunidad de jesuitas presente en la diócesis de Tui y Vigo conmemora la memoria de su fundador con una Eucaristía presidida por su obispo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza.
Esta celebración tendrá lugar en el templo parroquial de San Francisco Javier a las 7:30 de la tarde y también está enmarcada en el año ignaciano que la Compañía de Jesús inauguró el pasado 20 de mayo.
Hasta el 31 de julio del año que viene, los jesuitas de todo el mundo estarán conmemorando este quinto centenario con diversas actividades a nivel nacional, como el Encuentro Mundial de Jóvenes, que concluye mañana en el Santuario de Loyola.
Otras actividades son el musical Conversión de Mundo Sí, que se estrenará en octubre-noviembre de este año con canciones originales especialmente dirigidas a jóvenes estudiantes, o el macroencuentro que tendrá lugar del 11 al 13 de marzo de 2022 en el Santuario de Loyola, entre otros muchos actos.
Cambiamos de tema. La Congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad, conocidas popularmente como las Siervas de Jesús en Vitoria, clausuran hoy sábado el jubileo por sus 150 años de vida y de servicio a la sociedad. Con este motivo, se va a celebrar una misa en la iglesia de San Pedro a las 7 de esta tarde. Estará presidida por el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, y contará con la asistencia de todas las religiosas presentes en la ciudad, conocidas por su hábito completamente blanco.
El 25 de julio de 1871, la vitoriana María Josefa Sancho de Guerra fundaba esta nueva comunidad religiosa. De las cuatro monjas que comenzaron junto a ella esta andadura, hoy suma más de 700 religiosas repartidas en 16 países por Europa, América, Asia y África.
En Vitoria, la treintena de hermanas están repartidas en su histórico convento en la calle de las Siervas de Jesús, donde cuidan de las monjas más mayores y desde donde realizan sus labores asistenciales por diversos puntos de la ciudad, y en la residencia de la tercera edad Juan Pablo II, fundada en 1979 y con capacidad para 120 personas, ubicada en Portal de las Artes.
Asimismo, la ciudad acoge una parroquia bajo el nombre de Santa María Josefa en el barrio de Ibaiondo, una calle dedicada a esta fundadora, además de la casa donde nació en pleno casco histórico, hoy convertido en el Museo de Santa María Josefa del Corazón de Jesús.
Y les contamos que Goya Producciones ha comunicado la finalización del rodaje en las localizaciones italianas para su nuevo largometraje documental sobre San José. La película, cuyo título provisional es Corazón de Padre, destaca la escalada de honores que han otorgado a San José todos los papas. Además, el documental descubre facetas ocultas del esposo de María, entre las que destaca su incesante intervención en estos últimos tiempos.
La película documental, dirigida por Andrés Garrigó, está concebida como un viaje de investigación. El recorrido pasa por lugares poco conocidos como Cotignac en Francia o Tuscania en Italia, donde se registraron apariciones de San José en el pasado. El director del largometraje ha comentado que este rodaje en Italia y después de grabar en Francia y España, el siguiente paso será rodar en el continente americano.
En España, las cámaras de Goya Producciones se han fijado en el primer cuadro de San José joven, supuestamente encargado por Santa Teresa al Greco, cuando ambos se encontraban en Toledo. Asimismo, en Barcelona se han grabado historias sorprendentes que ponen a San José en el origen del Templo de la Sagrada Familia.
De allí suben al Santuario de San José de la Montaña, fundado por la Beata Petra. A ella se le apareció San José en persona y le habló, según afirman, desde esta congregación. El estreno de la película está previsto para marzo del año que viene. En septiembre, la productora lanzará una campaña de recogida de fondos para completar las fases de edición y postproducción antes de final de año.
Y Información internacional.
El gobierno de Estados Unidos ha lanzado nuevas sanciones económicas contra la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba y sus dos máximos responsables, Óscar Calleja y Eddie Sierra, por acciones de represión cometidas en las protestas que se han sucedido en la isla caribeña desde el pasado 11 de julio.
El Departamento del Tesoro ha añadido que seguirá designando y llamando por su nombre a quienes facilitan la participación del régimen cubano en graves abusos contra los derechos humanos, en este caso por las acciones de represión de las protestas pacíficas y prodemocráticas en Cuba. Washington ha acusado a la Policía Nacional Revolucionaria de reprimir y atacar a los manifestantes y ha citado casos como el de un sacerdote católico golpeado y detenido mientras defendía a jóvenes manifestantes en la ciudad de Camagüey o el del arresto de integrantes del movimiento de madres 11 de julio.
El Tesoro norteamericano ha recordado que las medidas impuestas son parte de un programa más amplio de sanciones contra Cuba, el más completo administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, según ha destacado. Aunque, según ha matizado, hay excepciones para garantizar que se permitan ciertas actividades económicas que beneficien directamente al pueblo cubano.
Además, ha apuntado que todos los ciudadanos cubanos están bloqueados independientemente de si aparecen en la lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas elaborada por el Departamento del Tesoro, que continuará haciendo cumplir estas prohibiciones de acuerdo con los estatutos y regulaciones que se apliquen.
Horas después de esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que las sanciones continuarán contra todas aquellas personas que sigan cometiendo los abusos del régimen fallido, en sus palabras. Biden se ha reunido con miembros de la comunidad cubanoamericana y con los senadores Robert Menéndez y Greg Mix para abordar la forma en la que Washington continuará apoyando al pueblo cubano que ha sufrido durante décadas y décadas.
El mandatario estadounidense ha calificado de intolerable la situación que se vive en la isla, criticando la censura de Internet y apoyando a los cubanos que residen en Estados Unidos, pues son los mejores embajadores de Cuba. Biden ha incidido en el respaldo estadounidense a la población cubana, a presos políticos y a disidentes. Asimismo, ha ordenado a los departamentos de Estado y del Tesoro que en el plazo de un mes le proporcionen recomendaciones sobre cómo maximizar el flujo de remesas al pueblo cubano sin que los militares cubanos se lleven su parte.
Cambiamos de asunto. La Organización Mundial de la Salud está actualizando sus orientaciones técnicas y políticas sobre el llamado aborto seguro. Una reciente publicación sugiere firmemente que las próximas orientaciones aumentarán la presión sobre los países para que eliminen la protección legal de los niños no nacidos y de los trabajadores sanitarios que se oponen a participar en abortos.
Un documento publicado en el British Medical Journal Global Health presenta un método para relacionar las leyes y políticas sobre el aborto con la eficacia en los resultados sanitarios, a fin de ayudar a los responsables políticos a elaborar orientaciones más sólidas relacionadas con el aborto y potencialmente con otros ámbitos legales.
La Organización Mundial de la Salud lanzó en 2017 una base de datos legal y política sobre el aborto con la intención de eliminar las barreras que las mujeres encuentran en el acceso a los servicios de aborto seguro. El documento que publica el British Medical Journal Global Health pretende aprovechar esa base de datos para establecer vínculos causales entre las leyes provida y los resultados sanitarios adversos de los llamados abortos inseguros.
En concreto, el documento se centra en las leyes que imponen periodos de espera, la participación de los padres o el cónyuge, los límites gestacionales, la penalización, las restricciones a los proveedores y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Esto puede estar a punto de cambiar. Las directrices actualizadas de la Organización Mundial de la Salud sobre el aborto seguro aún no se han publicado, pero la entidad se comprometió a difundir directrices actualizadas sobre el aborto seguro como uno de sus compromisos en el reciente Foro de la Generación de la Igualdad celebrado en París.
Más asuntos de ámbito internacional. El fiscal general de los Países Bajos, Rinus Sote, ha cuestionado las nuevas reglas para extender la eutanasia a las personas con demencia que no pueden dar su consentimiento.
5 comités regionales de revisión de la eutanasia en los Países Bajos han acordado reglas que indican que al administrar la eutanasia a un paciente que ya no es mentalmente competente como resultado de una demencia avanzada, no es necesario que el médico acuerde con el paciente el momento o la manera en el que se administra la eutanasia, ya que este tipo de discusión no tiene sentido porque tal paciente no entenderá el tema. Rinunzote ha advertido de que esto va demasiado lejos, añadiendo que esas normas no están en consonancia con la ley y que los médicos aún pueden ser procesados por asesinato. El director ejecutivo de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia, Alex Saderberg, ha dicho que la disputa probablemente hará que los médicos holandeses se nieguen a aplicar la eutanasia a personas con demencia para evitar un posible enjuiciamiento.
Y nos vamos a Oriente Próximo. El Partido de los Hijos de los Dos Ríos, sigla política que agrupa a dirigentes y militantes de las comunidades cristianas de Irak, ha anunciado oficialmente su intención de boicotear las próximas elecciones parlamentarias previstas para el próximo 10 de octubre. En un comunicado, la formación ha explicado las razones de esta decisión.
El Partido de los Hijos de los Dos Ríos señala que no se ha cumplido con la petición de varios partidos de que las armas estuvieran exclusivamente en manos del Estado, que los asesinos de los manifestantes de 2019 fueran llevados ante la justicia y que la cuestión de la lucha contra la corrupción se abordara con decisión. Asimismo, la formación considera que el sistema de cuotas actualmente en vigor, que reserva 5 de los 329 escaños parlamentarios a los miembros de las distintas comunidades cristianas, seguirá sin promover una representación política adecuada de los componentes cristianos. A su juicio, en su forma actual, hace posibles las operaciones de manipulación electoral que en los últimos años han permitido a los principales partidos no cristianos asignar esos escaños a sus emisarios.
Información nacional.
La comisión entre el Gobierno y la Generalidad de Cataluña se reactivará este próximo lunes con una reunión, la primera desde 2018, a la que el Gobierno catalán acudirá con el propósito de desencallar 56 traspasos a Cataluña y obtener más recursos para prestaciones sociales e infraestructuras. No entrará, en cambio, en reivindicaciones políticas como la amnistía y la autodeterminación, unas cuestiones que piensa plantear en la mesa de diálogo sobre Cataluña prevista para septiembre.
La reunión del lunes en Madrid será la primera que celebre la Comisión Bilateral Estado-Generalidad desde el 1 de agosto de 2018, aún bajo la presidencia de Quim Torra. Con la reciente remodelación del Gobierno central, que desplazó a Miquel Iceta al Ministerio de Cultura, el Ejecutivo catalán temía que la reunión quedase aplazada hasta después del verano. Pero finalmente, la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, acordó celebrarla este próximo 2 de agosto. Rodríguez liderará la delegación del Ejecutivo central. La delegación catalana estará presidida por la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, junto con el vicepresidente Jordi Puigneró, el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, y otros cargos de sus respectivos departamentos, además de la delegada de la Generalidad en Madrid, Esther Capella.
Les hablamos ahora de las restricciones por la pandemia. Las 7 grandes ciudades gallegas cierran sus locales de ocio nocturno a partir de esta madrugada, momento en el que entraron en vigor las nuevas restricciones acordadas por el Comité Clínico de la Junta este pasado martes. Además, debido a su paso a nivel alto, los locales hosteleros de las urbes deberán exigir certificado COVID para el interior al 50% de su capacidad. En el exterior, también al 50%, no será necesario documento acreditativo.
A estas medidas se suma la prohibición de reuniones de no convivientes entre la 1 y las 6 de la madrugada, así como la limitación en toda la comunidad autónoma del número de personas que se pueden reunir en espacios públicos o privados, 6 en interiores y 10 en exteriores, durante el resto del día. Las restricciones entran en vigor además tras el aval otorgado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que en base al informe técnico remitido por el Ejecutivo gallego ha considerado necesarias y proporcionadas las medidas que responden a un incremento en la transmisión del virus.
Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha considerado a Brasil y Sudáfrica como países de alto riesgo para el contagio de la COVID, por lo que a los viajeros procedentes de ambos países se les exigirá la cuarentena por un periodo de 10 días, igual que a los de Argentina, Bolivia, Colombia y Namibia. Así figura en una orden que publica hoy el Boletín Oficial del Estado, donde se señala que en base a su situación epidemiológica, esos países son considerados de alto riesgo.
La consideración de país de alto riesgo se realiza mediante la valoración conjunta de los principales indicadores epidemiológicos utilizados con este fin a nivel de la Unión Europea. Entre los criterios contemplados se incluye la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días, la tasa de positividad, la de pruebas diagnósticas o la de población vacunada, recuerda la resolución.
Y por último, la Dirección General de Tráfico pone en marcha desde el lunes 2 al domingo 8 de agosto una nueva campaña en la que se intensificará la vigilancia sobre el riesgo que supone el consumo de alcohol y o drogas y la conducción. Durante una semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil van a intensificar los controles sobre este factor concurrente presente en casi un tercio de los accidentes mortales del pasado año.
Para ello, se establecerán diferentes puntos de control a cualquier hora del día con el objetivo de evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras. Para disuadir del consumo de estas sustancias durante la conducción en todo tipo de vías, Tráfico ha invitado a los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes para que se sumen a la campaña con el establecimiento de controles en sus respectivos cascos urbanos.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con grandes noticias para la delegación española en los Juegos Olímpicos. La pareja formada por Fátima Gálvez y Alberto Fernández han logrado la medalla de oro en la modalidad de tiro mixto tras imponerse en una final con 41 aciertos por los 40 de San Marino.
Por su parte, el tenista español Pablo Carreño ha ganado la medalla de bronce tras derrotar al serbio Novak Djokovic en tres sets por 6-4, 6-7 y 6-3 en un gran partido.
En fútbol, la selección española se ha impuesto por 5-2 a Costa de Marfil en la prórroga, ya que se llegó al tiempo reglamentario con empate a 2. Los goles del triunfo para España han sido de Dani Olmo, Oyarzábal de penalti y un hat-trick de Rafa Mir. La selección española se clasifica para semifinales por primera vez en 21 años.
Seguimos con boxeo. El español Gabriel Escobar ha logrado clasificarse para los cuartos de final tras imponerse a los puntos al búlgaro Daniel Asenov en la categoría de peso mosca masculino. Nuestro representante se medirá el próximo martes en los cuartos al kazajo Sakem Vivosinov.
En halterofilia, Andrés Mata ha finalizado en la octava posición en la categoría de 81 kilos, levantando un total de 347 kilogramos, por lo que logra el diploma olímpico.
Por otro lado, en boli playa, la dupla española formada por Liliana Fernández y Elsa Vaquerizo ha vencido a las japonesas por 21-15 y 21-10, de modo que se clasifican para los octavos de final. Y terminamos con triatlón mixto, disciplina que se estrenaba en los Juegos Olímpicos. En esta prueba, el equipo español formado por Ana Godoy, Fernando Alarza, Miriam Casillas y Mario Mola ha finalizado en la décima posición en una competición que ha sido para los británicos.
Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Mañana sábado se esperan precipitaciones en el tercio norte y cuadrante nordeste peninsulares. En el área cantábrica las precipitaciones serán débiles en general, algo más intensas y persistentes en el oeste de la cordillera cantábrica. En el resto de la mitad norte y en Islas Baleares habrá intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna, sin descartar precipitaciones dispersas ocasionales. Las temperaturas irán en descenso casi generalizado. Y el domingo en Islas Baleares y el este de Cataluña se esperan chubascos y tormentas matinales que irán remitiendo en litorales. Por la tarde se extenderán por Cataluña, pudiendo ser localmente fuertes en el nordeste peninsular. Asimismo, se espera la entrada de un frente atlántico por Galicia, que dejará precipitaciones por la mañana débiles y por la tarde intensas y acompañadas de tormentas ocasionales. Las temperaturas sufrirán un probable descenso en el área mediterránea oriental y en Canarias, mientras que en Galicia, Cantábrico y Alto Ebro se espera un aumento.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Javier Pérez y Germán García Tomás. Más noticias a las 10 de esta noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.